Buenos días, hermanos. Feliz sábado para todos. Agradezco a Dios el privilegio de estar con ustedes en esta mañana para compartir el mensaje de su santa palabra. Agradezco las felicitaciones de ustedes y sus buenos deseos por ser hoy el día del pastor adventista de la familia pastoral. Y espero que las bendiciones de Dios sean también con ustedes, que como feligreses, Dios los ayude a seguir adelante, creciendo y marchando hacia la Canaán celestial. Para abrir la palabra de Dios, vamos a inclinar nuestros rostros para pedir su bendición. Padre bueno y Rey eterno, a ti damos gracias en esta mañana porque eres bueno, porque para siempre son tus misericordias. Hemos venido en esta ocasión porque necesitamos un encuentro contigo. Necesitamos tu poder, necesitamos tu gracia salvadora. Y queremos que al abrir tu palabra tú puedas edificarnos, fortalecernos y habilitarnos para ser moradores de la Canaán celestial. Te lo agradecemos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En esta ocasión vamos a estudiar, hermanos, sobre un tema muy común, pero a la vez trascendente. Es un tema que nunca pasa de moda. La segunda venida de Cristo. Nosotros nos llamamos Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y esa primera parte, Adventistas, la llevamos porque creemos en el segundo advenimiento de Cristo Jesús a esta tierra. Es la maravillosa promesa que tiene cada miembro de esta iglesia de que un día nuestro Señor vendrá y vendrá a buscarnos para que termine ya el dolor, el sufrimiento, las enfermedades, la muerte y todo lo que nos afecta en esta tierra. Así es que es una maravillosa y bendita promesa a la segunda venida de Cristo. Las últimas palabras de la Biblia, hermano, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 22 y el versículo 20, nos hablan de este evento maravilloso. Apocalipsis 22, 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Y responde el profeta: amén. Sí, ven, Señor Jesús. Cristo Jesús mismo, hermano, dio la bendita promesa de su regreso a esta tierra. Y él dijo: ciertamente vengo en breve. Ha sucedido que desde que él dijo esa palabra han transcurrido muchos años y todavía él no ha venido. Y Mateo 25, 5, en la parábola de las 10 vírgenes, nos presenta algo que sucedió y algo que está sucediendo con la cristiandad, hermanos, en sentido general. San Mateo, capítulo 25, versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Qué pasó con la virgen, hermano? ¿Qué pasó con ella? Se durmieron, todas las vírgenes se durmieron. Entonces, esto es una señal de que antes que Cristo venga, hermano, el pueblo de Dios iba a estar dormido. ¿Por qué? Porque se ha tardado el regreso de Cristo. Los apóstoles esperaban que Cristo iba a venir en sus días. Los pioneros de nuestra iglesia esperaban que Cristo iba a venir en sus días. Y nosotros esperamos que Cristo va a venir en nuestros días. Ahora, ¿cuándo es que va a venir, hermano? Eso nadie lo sabe. Dice la Biblia, ni aun los ángeles. Pero lo importante es que va a venir. Porque fue Dios quien lo prometió y Dios no miente, hermano. Y nosotros debemos estar seguros de esta bendita promesa maravillosa. San Mateo 24:31 nos dice el propósito de la venida de Cristo Jesús. San Mateo capítulo 24 versículo 31. Y enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos de un cabo del cielo hasta el otro. Va a juntar a sus escogidos, no importa dónde estén. Dios es todopoderoso, hermano, y Él viene a este propósito especial de reunir a sus escogidos para llevarlos a la Canaán celestial. ¿Qué va a pasar con los que estén vivos cuando venga Cristo? Primera de Corintios 15:22. Primera de Corintios 15:22 nos da allí una lección muy interesante acerca de lo que sucederá con los justos vivos cuando Cristo venga. Primera de Corintios 15:22. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. ¿Todos serán qué cosa, hermano? Vivificados. Es una promesa maravillosa. Nuestros seres queridos parten de esta tierra, mueren, y nosotros sentimos el dolor de esa pérdida. Pero la muerte no es para siempre. Es una separación momentánea que vamos a tener aquí en esta tierra, pero cuando venga Cristo, los amados que murieron en el Señor serán levantados, y será levantado, hermano, ya no para ver enfermedad, ya no para ver sufrimiento, ya no para ver dolor, sino para gozar con Cristo por los siglos de los siglos. Esa es la bendita esperanza que tenemos todos nosotros. Primera Tesalonicenses 4, 16 al 17. Primera Tesalonicenses 4, 16 y 17. Nos dice algo maravilloso también acerca de la segunda venida de Cristo. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, hermano, ¿qué pasará? Resucitarán primero. Versículo 17. Entonces, ¿qué nos dice de Primera Tesalonicenses 4, el versículo 17? Luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿No dicen amén, hermano? ¿Cuánto tiempo estaremos con el Señor? Siempre. Aquí venimos a la iglesia y nos gozamos un rato cuando venimos y nos encontramos con el Señor. Pero entonces, hermano, estaremos viendo a Cristo Jesús cara a cara por siempre. Ya no habrá separación, sino que estaremos con Él por los siglos de los siglos. San Juan 14:3 es la bendita promesa que Cristo dejó cuando estaba para partir de esta tierra. Él había realizado un ministerio salvador y había terminado su obra ya en esta tierra. Y cuando iba a partir de este mundo, al lado del Padre, le dijo a su discípulo: y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cristo quiere que nosotros estemos, hermano, donde Él está, y donde Él está, en el reino de los cielos. Y allí vamos a estar tú y yo para gloria y honra de su nombre, para que se cumpla la promesa que Él nos dejó. Hay un llamado maravilloso que está en el Salmo 50, los versículos 3 al 5. Salmo 50, versículos 3 al 5. Es muy importante este llamado. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de Él, y en derredor suyo habrá tempestad grande. Versículo 4. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Y ahora el 5. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Él va a decir que se junte a quienes, hermano, ¿a quienes? A sus santos. Y es interesante lo que sigue diciendo: los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Los que van a ir al cielo, hermano, son personas comprometidas. Ese texto habla del compromiso. Hay personas que son cristianos, pero se mantienen indiferentes, apáticos a las cosas de Dios. Pero aquí está hablando que van a ser juntados los santos, los que han hecho pacto con sacrificio. Debemos hacer un pacto con Dios, hermanos, un pacto de amor, un pacto de consagración, un pacto de entrega, para que Cristo cuando venga pueda llevarnos con Él a las mansiones eternas. Hebreos 9, 26 y 28 nos da una interesante seguridad de esa segunda venida de Cristo a esta tierra. Hebreos 9, 26 y 28. Dice el 26: de otra manera, fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo. Mas ahora, una vez en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo. Cristo se presentó, hermano, en persona, como un sacrificio para nuestra salvación. Pero ¿qué nos dice el versículo 28? ¿Qué nos dice el versículo 28? Así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos. Y la segunda vez, sin pecado, será visto de los que le esperan para salud. Dice otra versión, para salvación. ¿Qué nos dice a nosotros, hermano, que Cristo Jesús es seguro que viene por segunda vez? ¿Qué nos dice a nosotros esa realidad? El hecho de que Él vino por primera vez, hermano. La palabra había prometido el primer advenimiento de Cristo Jesús a esta tierra para dar su vida en sacrificio por la salvación de la humanidad. Cristo lo prometió en su palabra. ¿Y vino Cristo o no vino a dar su vida, hermano? ¿Vino o no vino? Él vino. Él cumplió su promesa. Y ahora luego nos dice que vendrá por segunda vez. Eso nos hace a nosotros, hermano, estar seguros de que Él viene por segunda vez, porque Él cumplió su promesa de que venía a dar su vida en rescate por la humanidad, y vino y entregó su vida, derramó su sangre para nuestra salvación. Eso nos dice que de seguro Él volverá para reunirnos y llevarnos a su lado, a las mansiones eternas. Hay falsos cristos y falso profeta, según Mateo 24, 24 y 23. San Mateo 24, 23 y 24 nos dice, hermano, que hay falso profeta y falsos cristos. Entonces, si alguno os dijere, he aquí está el Cristo, o allí, no le creáis. Versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Engañarán, hermanos, aún a quiénes? A los escogidos. Entonces, como hay esta situación de engaño que se van a presentar, incluso simulación de la segunda venida de Cristo, nosotros debemos estar alerta y saber en qué manera volverá Cristo Jesús. Hechos 1:11. Nos dice en qué manera vendrá Cristo Jesús. Hechos capítulo 1, versículo 11. Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros hasta arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Cuando Cristo se fue de los discípulos, hermano, ¿ellos lo estaban mirando o no lo estaban mirando? Fue un acontecimiento literal, hermano. No fue un asunto simbólico. Realmente Cristo estuvo en esta tierra y se fue. Y sus discípulos lo vieron cuando Él partió y se fue. Y así mismo Él va a venir. La venida de Cristo Jesús de esta tierra será literal. Apocalipsis 1:7 nos dice otra forma de la venida de Cristo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea, amén. ¿Cuántos ojos lo verán, hermano? ¿Cuántos? Todo ojo le verá. Así que la enseñanza que anda por ahí del rapto secreto, de que van a estar dos acostados y que de repente se va a desaparecer uno, de que va a ir uno manejando un vehículo y de repente va a desaparecer el chofer, eso, hermano, no está en la Biblia. Todo ojo le verá, es lo que dice la palabra de Dios, Y es lo que nosotros debemos creer, que cuando Él venga, vendrá de manera visible. Primera Tesalonicenses 4:16. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, nos dice otra forma de la venida de Cristo. Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Con voz de arcángel dice allí, con trompeta de Dios. Entonces, hermano, es un acontecimiento que será audible. Es un asunto que todo el mundo va a oír cuando Cristo venga, porque habrá un gran estruendo, hermano, la proclamación de esa trompeta. Todo oído humano va a escucharla. Mateo 16, 27 nos dice otra manera en que volverá Jesús. San Mateo 16, versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a su obra. Vendrá en la gloria de su Padre. En su primer advenimiento, hermano, vino como un niño indefenso que nació en un pesebre. Pero ahora viene en gloria, viene con poder, viene con majestad. Y viene a un propósito especial, dice, a pagar a cada uno conforme a su obra. ¿Cómo está haciendo tu obrar, hermano? ¿Cómo está haciendo tu actitud frente a este gran encuentro que pronto tendremos con nuestro Salvador? ¿Qué estás haciendo por Cristo, hermano? ¿Qué estás haciendo por tu salvación? Debes hacerte estas preguntas. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 y 3. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 y 3. Porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche. ¿Cómo es que viene el ladrón en la noche, hermano? ¿Cómo es que viene? Él viene de una manera sorpresiva. Nadie sabe cuándo el ladrón viene. Si la gente supiera cuándo el ladrón viene, hermano, a nadie le robaran. A nadie le robaran. Pero usted está allí durmiendo tranquilamente, plácido sueño, y de repente cuando se levanta, ve que le han llevado algo de su casa. Así llega el ladrón, hermano, de manera sorpresiva. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer de parto, y no escaparán. Viene de manera sorpresiva. Pero una cosa, nosotros no estamos en tinieblas, hermano, con relación a la venida de Cristo. La venida de Cristo va a sorprender a aquellos que no están preparados. Pero aquellos que estamos preparándonos para el encuentro con Cristo, no nos va a sorprender, porque ya sabemos todo lo que se ha dicho, ya sabemos las señales que se han dicho, y ya sabemos, hermano, esa promesa maravillosa que Dios nos ha dado. Para nosotros no será sorpresa. Lo que dice allí que va a ser sorpresivo es el día, hermano, no la venida de Cristo. La venida de Cristo es un acontecimiento que todos nosotros estamos esperando y debemos mantenernos esperando. Será sorpresivo el día, será repentina e inesperada esa presencia de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Él nos dejó señales, hermano. Y San Mateo 24, ustedes pueden revisarlo en sus hogares, las señales que Él nos dejó. Vamos a ver aquí alguna cita, pero no vamos a ver todas las señales. Pero váyase a Mateo 24 esta tarde y repase eso allí, hermano. Repase y pregúntese, ¿cuáles de estas cosas han sucedido ya? Y hágase otra pregunta, ¿qué falta que suceda para que Cristo venga? ¿Qué es lo que falta? Háganse esas dos preguntas, hermano, para que usted sepa cuán pronto está este acontecimiento para venir a la tierra nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Marcos 13, 24 al 26 nos dice sobre las señales. Marcos 13, 24. Empero En aquellos días después de aquella aflicción, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. 25. Y las estrellas caerán del cielo y las virtudes que están en los cielos serán conmovidas. 26. Y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con mucha potestad y gloria. Allí nos está hablando, hermanos, de señales. ¿Dónde? En el sol, en la luna, en las estrellas. Son señales todas que han acontecido ya. Y en la historia están registradas, hermanos. Cuando el sol se oscureció al mediodía, que no se veía la persona a la palma de la mano, siendo el mediodía. Cuando la luna salió roja como sangre. Y también se registra en la historia, hermano, la caída de las estrellas, una lluvia de estrellas cayendo. Todo esto son acontecimientos del siglo XVIII y están registrados, hermano, en la historia como señales de la segunda venida de Cristo, que han sucedido ya y nosotros debemos tomarlo en cuenta. ¿Qué otra señal? Apocalipsis 14, 6 y 7. Es allí una indicación de nuestro mensaje, hermano, pero es una señal eso de la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 14, 6 y 7. Vi otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Versículo 7. Diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Porque hay que temer a Dios y darle honra, hermano. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. No dice que va a llegar. El juicio de Dios, hermano, se está realizando. Y nosotros no sabemos en qué momento va a pasar nuestro nombre en esa revisión. Por lo tanto, como no sabemos el momento, ¿qué es lo que debemos hacer? Estar preparado, hermano. Estar preparado hoy, como si fuera hoy el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Cada día debemos estar preparados, porque no sabemos en qué momento se va a pasar el juicio. No sabemos en qué momento nos va a llegar la muerte tampoco, porque algunos piensan en la venida de Cristo, pero no están pensando en los acontecimientos que pueden suceder antes que Cristo venga. La muerte puede llegar, hermano. Por eso es que debemos estar preparados, porque para morirse solamente hay que estar vivos. Entonces nosotros debemos estar preparados hoy, como si Cristo viniera este día, hermano. Cada día estar preparado, decirle: Señor, prepárame hoy, que si tú vienes hoy, yo esté listo para irme contigo al reino de los cielos. Debemos estar con ese pensamiento y con esa disposición cada día, hermano, para estar preparado para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. San Mateo 24, 14, un texto muy conocido, es otra señal que se dejó acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. La predicación del evangelio, hermano, ¿se está predicando o no se está predicando? Se está predicando. Lo importante es que tú y yo estemos predicando, hermano, también. Eso es lo importante. De que se está predicando, se está predicando. Pero tú y yo debemos ser parte de ese ejército de Cristo en la proclamación del mensaje de salvación. Hay una cita de Evento de los Últimos Días en la página 286 que es muy importante, hermano, que nosotros tomemos en cuenta. Y dice así: en el cielo no habrá ningún salvado con una corona sin estrella. No habrá en el cielo, hermano, ningún salvado con una corona sin ¿qué? Sin estrella. Si entráis allí, habrá algún alma en las cortes de gloria que ha entrado por vuestro intermedio. Esta cita, hermano, es muy impactante. no habrá un salvado con una corona sin estrella. Y si está allí, es porque hay alguien allí presente que tú ganaste para Cristo Jesús. Es importante entonces, hermano, ganar alma para Cristo Jesús. Eso es importante. Eso es parte de nuestra salvación, según esta cita. Porque la corona, hermano, debe tener por lo menos una estrella. Por lo menos una. Tú debes identificar por lo menos a una persona que pueda decir, por la influencia de tal persona, yo llegué a los pies de Cristo Jesús. Así es que tú debes estar, hermano, proclamando el mensaje de salvación. Estamos en días difíciles. Estamos en tiempos de crisis. Esta pandemia, hermano, ha hecho difícil las cosas. Antes nosotros, en el tiempo de paz, quizás desperdiciamos ese tiempo y no hicimos la obra que debimos haber hecho en la predicación. Y ahora en tiempos de dificultades tenemos que hacerlo. Pero no podemos hacer pararnos, hermano. Hay que predicar el evangelio. Así que por los medios que tenemos disponibles, compartamos el evangelio, hermano, con nuestros familiares, vecinos, relacionados, compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Compartamos el evangelio, porque debe proclamarse el mensaje de salvación para que Cristo pueda venir a esta tierra. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5. Allí nos da una señal, hermanos, que son decadencia religiosa, que iba a ser una indicación de que Cristo estaba a la puerta. Esto que nos dice Segunda de Timoteo 3, 1 al 5. Esto también sepas, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Versículo 2. Que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad. Versículo 3. Sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno. Versículo 4. Traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios. Versículo 5. Teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, a estos evita. Todas esas características que da de las personas que iba a ver al final de la historia de la humanidad, hermano, ¿estamos viendo esa característica en los hombres y mujeres de nuestros días o no las estamos viendo? Esas características las estamos viendo, hermano. Hay personas que están amando los deleites más que a Dios. No quieren concentrarse en los caminos de Dios, sino en las cosas terrenales, en las cosas de esta tierra. Y todo eso nos indica que son señales de la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 13, 3, otra señal interesante. Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Resurgimiento del papado, hermano. El papado tuvo una herida mortal, sabemos eso. Fue apresado el papa por el general Bertrand, y allí el papado tuvo una decadencia. Pero en nuestro día, hermano, el papado tiene un poder mundial. Es una potencia mundial. Y es un resurgimiento que nos indica que Cristo está a la puerta, que viene ya a buscar a su pueblo. Lucas 21, 10 y 11. Lucas 21, versículos 10 y 11. Otras señales de la segunda venida de Cristo. Entonces les dijo: se levantará gente contra gente y reino contra reino. Versículo 11. Y habrá grandes terremotos en varios lugares, hambres, pestilencia, y habrá espantos y grandes señales del cielo. ¿Estamos viendo esta señal, hermano, o no se están viendo? Estamos viéndola de manera exagerada, hermano, al final de la historia de la humanidad. Estamos viendo todas estas señales. Mire esta pandemia que estamos viviendo nosotros hoy. Mire esta situación. ¿Qué es eso? Una señal, hermano, para que levantemos nuestra cabeza. Cuando viene y suceder esta cosa, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está como cerca. Cristo está a la puerta, hermano. Preparémonos para el encuentro con nuestro Dios. Voy a terminar con dos citas que nos indican, hermano, en la Biblia que habrá dos grupos cuando venga Cristo Jesús. Y tú vas a estar en uno de esos dos grupos. Yo voy a estar en uno de esos dos grupos. Apocalipsis 6, 15 al 17. Apocalipsis 6, 15 al 17. Y los reyes de la tierra y los príncipes y los ricos y los capitanes y los fuertes y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. 16. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. 17. Porque el gran día de su ira es venida. ¿Y quién podrá estar firme? Dos grupos, hermano. Un grupo que va a decir a los montes y a la peña: caigan sobre nosotros y escóndanos de ese que viene, porque no podemos soportar su venida. Son aquellos que no se prepararon. Son aquellos que se mantuvieron apáticos y indiferentes frente a las cosas espirituales. No se prepararon. Ahora cuando llega Cristo, hermano, ellos quieren que la tierra se los trague, porque no pueden soportar la gloria de la venida de Cristo. Pero habrá otro grupo. Isaías 25:9. Un texto bastante conocido por todos nosotros. Se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salud o en su salvación. Un grupo le va a decir a los montes y a la peña: caigan sobre nosotros, no podemos ver el rostro de aquel que viene. Y otro dirá: he aquí a nuestro Dios a quien hemos esperado y él nos salvará. ¿En qué grupo vas a estar, hermano? Eso depende de ti, porque el deseo de Cristo es que tú estés listo para recibir la corona de la vida eterna. Así es que pidamos hoy a nuestro Dios, hermano, que nos ayude a estar en ese grupo. En ese grupo que se va a alegrar cuando venga Cristo. Y se va a alegrar porque estará preparado para entrar en las mansiones eternas. Que Dios te bendiga a ti, que Dios bendiga a tu familia y que todos los que estamos aquí presentes con nuestros familiares vayamos con Cristo a la Canaán celestial. Vamos a estar en pie, hermanos, para pedir la bendición de nuestro Dios y rogarle que nos ayude a estar listos para su segunda venida. Oramos. Padre bueno, Rey eterno, te alabamos, te glorificamos, exaltamos tu nombre en esta mañana porque eres bueno y porque para siempre son tus misericordias. Te agradecemos por los mensajes que has dejado en tu santa palabra relativos a tu segunda venida, porque no estamos en tinieblas, oh buen Dios, porque tenemos la verdad acerca de este acontecimiento maravilloso, porque estamos viendo las señales y esto nos indica de que tu venida está a la puerta. Ahora, Padre bueno, queremos rogarte que nos ayude a estar preparados. Que si hay algo que nos afecta en nuestra vida, oh buen Padre, tú puedas quitarlo, tú puedas limpiarnos y tú puedas habilitarnos para recibir la corona de la vida. Que tu bendición sea con cada hijo tuyo presente y que al ir a nuestros hogares tu espíritu vaya con nosotros. Te lo agradecemos y lo rogamos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén.